Gabon entzuleok, ongi etorri kasakatzen da. Saludos, bienvenidas a todos y todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi, desde Adaba, y también a los que lo hacéis a través de las ondas de la Ogeita Más Azpirratia desde Vizcaya. Y también, por supuesto, a los que nos seguís por internet desde cualquier lugar del globo a través de las páginas de alabedi.eu y logitamasaspirratia.info. Comenzamos una nueva edición de Casa Cachán, este programa que emitimos en directo pues todos los martes, de momento, de 9 a 11 de la noche. Y hoy, como siempre, bueno, pues tenemos un apretado programa. En primer lugar, bueno, pues nos vamos a ir hasta las islas griegas navegando de la mano de la marina Ana Capsir. Con ella viajaremos pues por todo este archipiélago. Esto en la primera parte del programa, y en la segunda, Beñat, Gabón.
Gabón, Joseba.
¿Tenemos otro planazo?
Sí, en la segunda parte del programa pues nos vamos a ir a Rusia, exactamente hasta la remota península de Kamchatka, de la mano de la ratiarra Yurek Siemzik y del durangarra Igor Bernás, que junto a una cuadrilla de 8 expedicionarios vascos pues han estado en aquellos confines realizando pues uno de los deportes que más les apasiona, el esquí de montaña. Y desde aquí también saludamos a nuestro técnico de sonido que nos acompaña pues todos los martes en Casa Cachán, Gabón Raúl.
Gabón gustio ahí. Bueno, también recordar que hoy vendrá Xavi con
su libro.
Sí, señor.
Eso es.
Que para una vez que viene hay que tenerlo en mente. Pues sí, vamos a empezar rápidamente como siempre porque si no nos perdemos en nuestros prolegómenos. Y pues con nuestro primer viaje nos vamos a ir, o vamos a intentar llegar hasta Ithaca, y nosotros ya lo hicimos, como nuestras queridas oyentes recordarán, en la primera temporada, cuando teníamos el mítico tema de Luis Jacque, Ithaca, viaje a Ithaca, que no servía de sintonía. Así que no vamos a poner este tema porque ya lo hemos usado en bastantes ocasiones, y nos vamos a ir con una banda de Gasteiz, The Soulbreaker Company, que en 2010 sacó su tercer disco a la calle, que se titulaba Ithaca, precisamente, y en ella encontramos un tema en el que nos dicen que no hay camino de regreso a casa. Esto es No Way Home, No Way Back Home, por The Soulbreaker Company. We'll be right back.
Ana Kapsir, bióloga, navegante, lleva más de 20 años surcando las aguas del archipiélago griego. Abandonó el poniente mediterráneo en su Valencia natal y emprendió pues un viaje hasta aquellas islas, las islas griegas, donde bueno, pues algo le ha enganchado definitivamente. Pues con ella esta noche nos vamos a ir a navegar por esas aguas de la otra punta del Mediterráneo. Gabón, buenas noches. Ana.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues deseosos de hablar contigo y de que nos cuentes, bueno, pues algunas de tus experiencias, ¿no?, en estos 20 años navegando por Grecia. Pero por empezar por el principio, ¿cómo fue, bueno, pues en tu caso, tu primer contacto con Grecia? Porque hemos leído que en los 80 hiciste alguna primera visita, pero la buena fue cuando llegaste por primera vez navegando hasta allá en los 90, ¿no?
Sí, yo conocí a Grecia antes de algún viaje en avión y eso, pero realmente cuando la empecé a conocer en profundidad fue cuando nos fuimos para allí con un barco que habíamos construido nosotros mismos y bueno, fuimos a navegar por el Mediterráneo, pero la verdad es que Grecia fue como una especie de agujero negro que nos atrapó y nos dejó allí como las moscas.
Bueno,
en un panal.
Os dejó que lleváis pues 20 años, ¿no?, navegando por aquellas aguas, pues también ¿no?, trabajando en aquellas tierras y bueno, sobre todo compartiendo la vida y la experiencia con los habitantes locales, ¿no?
Sí, sí, claro, porque al final pues también pues nos compramos una casa en un pueblo y la reconstruimos y tal, y entonces pues claro, echamos un poco más raíces ahí y comprendemos un poquito más el país desde entonces, sí.
Oye, hace un par de años, si no me equivoco, ¿no?, en el 2017, bueno, pues nos dejaste un libro, Mil viajes a Ítaca, en la que de alguna manera, bueno, pues nos contabas pues algunas de esas experiencias, ¿no?, y algunas de esas vivencias a lo largo de estos años en Grecia. Porque supongo que también pues has visto cambiar este país, ¿no?, en las últimas décadas, pues de manera notable, ¿no?
Bueno, pues sí, bastante, bastante. De la Grecia que yo conocí a principios de los 90, ahora, pues algo ha cambiado. Pero bueno, la esencia griega sigue ahí presente, ¿no? Sí, el problema muchas veces es el turismo de masas, ¿no?, que arrasa y que normalmente nivela todas las cosas, ¿no?, que todas las cosas se parezcan las unas a las otras. Pero la verdad es que Grecia sigue teniendo su personalidad propia, ¿no?, y sobre todo los griegos, ¿no?, que es a mí lo que más me gusta de ese país, realmente.
Oye, leíamos precisamente una historia, ¿no?, de las que nos has dejado escrita también en tu blog, que nos hablaba de un barco, el Skopelitis Express. Cuéntanos algo de esta historia, que la verdad, bueno, pues igual ejemplifica bastante bien, ¿no?, de esto que estamos hablando.
Bueno, sí, realmente es que esa es la Grecia que yo conocí, bueno, y la Grecia que realmente todos los que la visitábamos en aquella época nos enamoró, ¿no? Y es esa capacidad un poco de autogestión que tenían, ¿no? Un estado muy pobre, que realmente no daba casi ningún servicio, ellos en un país tan insular como Grecia, que muchas islas pues tienen muy pocos habitantes y se quedan incomunicadas en invierno, pues funcionan un poco a base de la solidaridad de los demás, ¿no? Y la historia de este barco, pues eso, de un señor que, bueno, empezó con un barquito de pesca, llevando pasajeros, haciendo de correo entre islas, y poco a poco pues fue subiendo de nivel hasta que se compró un ferry un poquito más grande, que era el Skopelitis. Pero este hombre, pues cuando algún isleño no tenía dinero para pagar, no le cobraba, si había que llevar a algún enfermo, salía por la noche de su casa para llevarle. O sea, son esa serie de historias entrañables, ¿no?, que bueno, que ahora hoy en día, pues lo que es el mercado y la competencia entre navieras y todas esas cosas, intenta acabar con estas historias tan bonitas, ¿no?
Un mundo, pues casi casi en vías de extinción, ¿no?
Sí, bueno, yo, bueno, eso también lo cuento en el libro, ¿no? El momento en que yo noté que yo me había enamorado de ese país fue en un viaje en autobús, ¿eh? Un viaje, en aquel entonces los autobuses no tenían aire acondicionado ni nada, y bueno, pues duraba 7 horas el trayecto, una cosa así, y duró más, duró como 9. Y vendían más billetes de los que asientos había, y había mucha gente que estaba de pie. Y claro, con el calor y todo eso, pues la gente se cansaba. Y siempre había algún espontáneo que decía, ¿se quiere sentar usted un ratito? Y yo me levanto. Y durante todo el trayecto, todo el mundo se levantaba y se sentaba para descansar a los demás. Y a mí esa historia realmente me emocionó. Y dije, bueno, este país tiene algo maravilloso, ¿no? Que en el fondo me recordaba un poco a la España de mi infancia, ¿no?
Oye, cuando hablamos de islas griegas, es cierto que igual la primera imagen que nos viene es la más tópica, ¿no? Pues con esas aguas turquesas y un sitio como muy turístico, pero la verdad es que si uno se acerca pues a un mapa de Grecia, ¿no? Va descubriendo pues un montón de archipiélagos bastante separados unos de otros, supongo que con historias muy distintas, y también, bueno, pues con mundos particulares, ¿no?
Sí, por supuesto, que el viaje entre islas muchas veces parece que te transportes de galaxia, ¿no? Porque cambia completamente el paisaje de una a otra. Y luego, bueno, aparte de las islas grandes, hay muchas, muchas islas pequeñitas, a veces habitadas por una sola familia, ¿no? En su mundo particular, ¿no? En concreto hay una que a mí me encanta, que se llama Kinaros, en la que vive una sola señora. O sea, es Grecia es país de héroes, pero también de heroínas, ¿no? Esta mujer vive ahí sola, totalmente con sus ovejas y sus perros. Y bueno, pues es absolutamente admirable, ¿no? Que todavía conserven esas ganas, ¿no? De habitar esos territorios tan, en el fondo, tan inhóspitos, porque ya se queda aislada muchas veces en invierno, bueno, en invierno y a veces en verano también.
Oye, 20 años navegando por Grecia, supongo que os habrá dado para un montón de experiencias, ¿no? Cuéntanos, bueno, pues cómo es la navegación entre esas islas, ¿no? Porque igual también tenemos lo que decíamos, ¿no? Esa visión de mar tranquilo, pero alguna vez supongo que también, pues algún susto os habréis llevado, ¿no?
Pues sí, claro que sí. Bueno, de mar tranquilo el Egeo nada, ¿eh? O sea, para el Egeo además en verano es famoso por sus vientos. Tiene una configuración especial climatológica de una borrasca en Asia Menor y un anticiclón en los Balcanes, y normalmente hay vientos fuertes del norte, a veces con fuerza de temporal en gran parte del verano, ¿eh? O sea que no es un sitio fácil de navegar, ¿eh? Quizá la parte del Jónico, donde estamos nosotros ahora, pues es un poquito más amable, ¿no? Pero el Egeo en verano y, bueno, y por supuesto en invierno, ya te digo que muchas veces los ferries no pueden salir, se corta la navegación y las islas se quedan a expensas de que algún día vuelva a llegar el ferry.
Oye, creo que tenéis, bueno, por la base, como os decías, ¿no?, en el archipiélago Jónico, que si no me equivoco está, bueno, pues incluye también a la isla de Ítaca, ¿no?
Sí, sí, claro. Lefkada, Ítaca, Corfú, Cefalonia, sí. Estas son unas islas un poco más italianas, porque están más cerca de Italia, ¿no? Pero bueno, sí, también son muy griegas, sí, sí, sí.
Oye, ¿y cómo es esta Ítaca moderna, ¿no? Que, bueno, pues tanto resuena, ¿no?, en la mente de cualquier viajero.
Bueno, pues Ítaca realmente, bueno, es una isla que la verdad es que se conserva mucho mejor que las demás, posiblemente porque como no tiene aeropuerto, entonces tienes que trabajar un poco, tienes que currarte un poco el viaje para llegar hasta ella. Entonces, la verdad es que es una isla maravillosa porque todavía se mantiene muy, muy virgen, ¿no? Está muy bien en ese sentido.
Oye, creo que también otra de las pasiones que te llevó a conocer estas tierras es que también es una enamorada, ¿no? Pues de esa Grecia clásica, ¿no? Y también, bueno, pues de lo que aporta también a la idiosincrasia europea, ¿no?
Hombre, claro, todos los extranjeros, los foráneos, llegamos allí por los cuentos, ¿no? Por los cuentos que realmente son la Grecia clásica. La Grecia clásica es en nuestros cuentos, ¿no? Ulises y la Ilíada y Troya y todas esas cosas, ¿no? Luego te vas dando cuenta que el país es mucho más que eso, que muchas veces a los griegos les viene un poco grande esa parte clásica, porque ellos ya pertenecen, o sea, que su historia ha evolucionado mucho más, estuvieron bajo la dominación otomana, y entonces, quiero decir, toda esa parte de la Grecia clásica les viene muy de lejos, casi como nosotros del Imperio Romano, ¿no? Pero sí, claro, la principal atracción de Grecia es eso, y en cualquier sitio que tú te dejes caer encuentras algún recinto arqueológico, algunos de ellos que nadie conoce, tan evocadores que, bueno, claro, a uno le emocionan, ¿no? A mí, por lo menos, sí.
Oye, y esta Grecia moderna, bueno, que en los últimos años además, bueno, pues está sufriendo una crisis económica importante, ¿cómo lo lleva?
Bueno, pues lo lleva, o sea, lo lleva. Vamos a ver, en las islas el problema no ha sido tan gordo como puede ser en las grandes ciudades, como Atenas, ¿no? Atenas es que es una ciudad muy monstruosa, con no sé si tiene 6 millones de habitantes, una cosa así, ¿no? En las islas, bueno, hay economía de subsistencia, bueno, todo el mundo tiene sus cabritas, sus tomates, sus tal, la barquita de pesca para salir a pescar y algún turista que se deja caer por ahí y bueno, pues abres una taberna y más o menos puedes subsistir. El drama ha sido claro en las grandes ciudades. Pues sí, o sea, las pensiones se han reducido a la mitad. La sanidad pública está bajo el subsuelo, y bueno, eso, los sueldos de los funcionarios pues también se han reducido, ¿no? Y el nivel de vida del país, sin embargo, ha subido mucho, porque claro, han subido el IVA y todo cuesta mucho más. Y la verdad es que es un poco difícil ahora mismo vivir en Grecia.
Hasta tomarse un café, ¿no? Esa imagen casi estereotipada también de tomarse un café, pues que si no me equivoco, ¿no? Está por las nubes, ¿no? Tomarse el típico café griego, ¿no?
Sí, un café que antes era nada, ¿no? Pues ahora igual te cobran 2 € por un café, sí. La gente se queja mucho, sí.
Oye, leíamos también, bueno, pues en una entrevista que te hacían, pues de un viaje que te gustaría hacer y que es imposible, ¿no? Que es esa vuelta al Mediterráneo, ¿no? Porque el Mediterráneo, este mar que, ¿no? Pues debía ser un lugar ¿no? De encuentro de culturas y de pueblos, pues todavía sigue en muchos puntos, ¿no? Ardiendo en llamas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, hay muchos sitios que por supuesto me encantaría ir a verlos, ¿no? O sea, como visitarlos, vamos, no ir a verlos, sino visitarlos y quedarme un tiempo en ellos, como Siria y, no sé, Egipto, ¿no? Pero, y Libia, pero son un poco complicados, sobre todo además si vas con un barco, te puedes buscar ahí un problema gordo, ¿no?
Oye,
Así que, dime.
lo que sí se puede hacer es, bueno, pues navegar de forma lúdica, ¿no? Y de hecho, bueno, pues parte de vuestro trabajo consiste en eso también, ¿no? En organizar, pues, viajes, ¿no? Por este archipiélago jónico.
Sí, bueno, a eso no, a eso me dedico desde hace muchísimo tiempo, sí, a llevar gente por ahí, sí. Intentar transmitirles un poquito del amor que yo siento por esa tierra, ¿no?
Oye, te quería preguntar también, bueno, pues por cómo es ser navegante mía. Ayer, bueno, pues preparando esta entrevista nos pasó una cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues entre otras cosas, entre tus títulos está el de patrona de altura, ¿no? Y metí patrona de altura en el Google y lo único que me salían eran fotos de santas y de vírgenes, ¿no? Tuve que corregirlo, puse patrón de altura y entonces ya me salió por la información que hace referencia, ¿no? Pues a este trabajo marino.
Sí, es la verdad es que es triste que el título patrona siga siendo peyorativo, ¿no? Como si fuera la patrona de la pensión, ¿no? Pues a mí cuando alguien me pregunta, ¿eres capitana o patrona? Digo yo, patrona, porque hay que reivindicar que eso es una titulación y además es que es verdad, o sea, soy patrona de altura, ¿no? Aunque en mi título pone patrón, ¿eh? Patrón de altura.
Bueno, para el que no lo sepa, bueno, pues es un título de la marina mercante que permite llevar pues grandes buques o grandes barcos. Oye, ¿cómo es? Porque sí que es cierto, ¿no? Que también este trabajo lo asociamos, ¿no? Pues a un mundo, entre comillas, muy muy de hombres. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
Bueno, pues no te voy a decir que haya sido un lecho de rosas, como te puedes imaginar, pero bueno, más o menos me he bandeado. O sea, si tú tienes ganas de hacer una cosa y... Bueno, aunque te toque un poco pelearte siempre con algún tontaina, ¿no? Bueno, pues al final lo consigues, ¿no? Y se trata de hacer las cosas bien. Y cuando las cosas las haces bien, la gente te valora, les da igual que seas un hombre o una mujer. Pero sí, sí, cuesta un poquito.
Oye, para ir acabando, te quería preguntar también, pues, ¿qué consejos darías a alguien que precisamente quisiese explorar, pues, estos archipiélagos y quisiese alejarse un poquito, pues, igual de las rutas más trilladas, ¿no?
Bueno, pues, no sé, que siga un poco su instinto y, sobre todo, que lea mucho antes de llegar a Grecia. Yo creo que es fundamental empaparse de su historia un poquito, ¿no? Y sobre todo tener mucho respeto por las cosas griegas, porque será cuando el viaje realmente te enriquezca, como decía Cavafis, ¿no? Porque si tú vas buscando lo mismo que tienes en tu país, pues encontrarás, eso lo encontrarás. Pero si tú te dejas llevar y dejas que las cosas te sucedan, seguro que te enriqueces y te vuelves más sabio al final.
Oye, leíamos que en tu caso los libros de Moitessier pues ejercían una buena influencia. Recomendanos también pues alguna lectura, ¿no? Que tú te parezca interesante, ¿no? Para alguien que quiera visitar Grecia.
Hombre, para visitar Grecia, pues vamos a ver, yo recomendaría, por ejemplo, los libros del Patrick Lefermor, de sus viajes a pie por Grecia, me parecen preciosos. Y luego, en un tono más informal, pero también unos libros muy bonitos, son los de Gerald Darrell. Bueno, también los de Lawrence Darrell, pero Lawrence Darrell es como un poco más elevado, ¿no? Pero Gerald Darrell habla de la Grecia... Claro, ya pasada, ¿no? Porque él era un niño pequeño, te estoy hablando de los años 30, ¿no? Una cosa así, del siglo pasado, y te describe una Grecia muy emocionante. Y además son muy graciosos. Lo describe en clave de humor y te ríes mucho de su vida en Corfú, de su familia en Corfú.
Oye, ¿qué fue de aquel primer velero, la Maga Azul, ¿no? Vuestro primer velero de acero en el que, bueno, pues invertisteis todos vuestros ahorros y vuestros sueños y con el que llegasteis a Grecia. ¿Qué ha sido de él?
Pues mira, tuvo una historia muy triste, porque nosotros lo vendimos y no supimos nada de él hasta el cabo de, yo qué sé, 5 años o así, que nos llamó una persona que quería comprarlo, que el barco estaba abandonado, ahora no me acuerdo en qué isla del Caribe estaba, ¿no? Y claro, nosotros lo habíamos vendido y de hecho fuimos a Capitanía a demostrar que teníamos un contrato de compraventa, ¿no? Por si acaso había hecho alguna actividad ilegal. Y bueno, pues por lo visto lo abandonaron allí, el barco se quedó en un varadero y debe muchos millones, o sea que no valdría ahora mismo la pena rescatarlo. Yo no sé si alguna alma caritativa al final lo robó y se lo llevó. Yo estaría contenta de que lo hubieran robado y que estuviera por ahí a flote. Sí, fue un poco triste. Prefiero no saber nada más de él, la verdad.
Oye, para acabar, no sé si tienes pensado, bueno, pues algún viaje, alguna singladura próxima que vayas a realizar.
Bueno, pues me voy el lunes, me voy ya para Grecia, o sea que ya empiezo allí con los viajes, claro, sí, por supuesto. Hacer viajes en las Islas Jónicas, que, bueno, ya son como mi casa, ¿no? Y luego, por supuesto, luego en vacaciones cogemos el barco y nos vamos a descubrir nuevos sitios en Grecia, porque Grecia es inacabable, y si no, volver a los mismos sitios en los que has estado, porque siempre sucederá algo diferente.
Pues Ana, lo he dicho, que ha sido un placer charlar contigo, que tengáis buenos vientos y bueno, pues que tengamos opción también en el futuro de volver a charlar contigo.
Pues muchas gracias. Agur y Kalinikta.
Hasta la próxima. Gracias.
Casa Cachán. Mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podré olvidar.
Eta jarraitzen dugu bigarren elkarrizketarekin eta horretarako jugera Jose Gonzalezekin. Jose Gonzalez ez dakiz zergatik, baina bidari asko ke daukate gustoko artista hau. Eta urrengoak, urrengo gonbidatuak Jurekek aukeratu duen kanta bat da jarriko duguna. Hau da Stay Alive by Jose Gonzalez.
There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning. Stay alive. The way I feel is the way I ride. Listen like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.
Kamtxatkako penintxula, Ozeano Barearen kostaldean geratzen den Errusiar mendebaldeko lurraldea da. Sumendiz jositako bi mendilerro zeharkatzen dute penintxula hau iparraldetik hegoaldera. Ez da harritzeko hortaz, jarduera sismiko handiko eremua izate hau, baina mundutik isolatuak diruditen lurraietan ere badira eskutaturiko zenbait altxor. Mendia eta natura maite duten edonorentzat, paradisoa baita lurralde hau. Gure gaurko gonbidatuek 8 lagunez osaturiko taldea elkartu eta gehien maite duten kirolaz gozatzeko bidaia gauzatu nahi izan dute, mendiko eskia alegia. Horregatik gutariko askorentzat hain ez ezaguna den lurralde honetan, honen inguruan gehiago jakiteko ekarri ditugu kasakatxanera gure gaurko gonbidatuak. Gabon Jurek eta Gabon Igor.
Bai, Gabon.
Bai. Bueno, zortzi lagun, zortzirak euskaldunak, euskara herritarrak eta espedizio bat buruan, Kamtxatka. Ez dakit, nondik sortzen da Kamtxatkara joateko proiektua?
Arrere hor.
Ah, bai, aurre, bueno, zuetako edo norre, edo Jurek, edo Igor.
Bai. Bueno, nik duela urte pare bat edo mendiko revista baten ja ikusitan dukon zeukon potentziala da pizkat abentura grinori topatzeko aukera emona zauen ingurua zala, da ja ba, buruan zatu zatan, da gero pizkat kontzientzia izan da, gero Zornotzako lagunekin be justu aldi berean hitz egin, da eurek be ba, elburu berdinakin, ba azkenian lanak azkenean elkartu eta ideia ere elkartu, da azkenean ba, bueno, talde polita sortu zen, azkenean sorti joan ginean, da, bueno, pozik.
Uh-huh. Bueno, zure kasuan Jurek uste dut, bueno, zuen esperientziak edo ikusita, zu Groenlandian eta Kanadan kaiakeko gidari moduan ibilitakoa zera, eta zu Igor Kanadan mendiko eski gida okerrezpanago. Esan daiteke baduzutela nolaiteko esperientzia ba abenturazko kiroletan, baina ez dakit bidai honek ze berezitasun eduki du.
Bueno, bai horrek esan da moduen, ez? Buruen auki dugun leku eta bai era berean ba desinformazio handi egon da, ez? Oso gitxi esploratzen leku eta bueno, ba horrek bihurtu dutze baleku benetan erakargarria, ez, guretzat. Ba, jakin dugu, igual ez gendula, ba, eskietako baldintza honenak edo, bueno, edurrautzik honenak topauko, bai, bueno, azkenean, bai kulturalki, bai herrialde horrek dekon kultura eta inguru horren edertasune eta dekon hori, ba, ez jakintasun guzti hori, ba, benetan leku erakargarri betitzen dugu guretzat, ez.
Jurek, baina zuri agian elurretako baldintzak berdin zaizula, ikusita nola jaisten duzue gorbeietatik, edo ze?
Bueno, danetik, ni jatu nona naz, danetik jaten dut, baina gurago dut hori, pernil ona jamon jorra baino, hori holanda, jan aldo jamon jorra baino, ni guztiata, ongo jazteata, talango bide bat iznozuna, bueno, bai da, alizente bat, ba, edurrona egote, baina, bueno, kasu honetan, haukindu guz baldintzak danetik, baina, bueno, igual garrantzitsu egoa izin da, edo beste faktore batzu begon dire horre, jokoan.
Eta ze lur motak izan dituzue?
Bueno, nahiko udaberri sasoia izan da, da udaberriko edurren eta edurra altzapurret egoa de topau dugun, baina, bueno, bizuretako moduko edurre bai.
Bueno, eta lur jauziaren arriskua undia izan da, edo...
Horri gorda teknikoa, berak izango dut. Udaberriko kondizioak izan dira, dakabaz nahiko osten zabaz, bastakit amar, amago, zeropetik edo, orduan izotza formaten zan, dagunean ziar nahiz tapizkat urtu, esango duke arrisku generalian nahiko bajua onda lastugu ingo sustorik edo inongo elur jauzirik ikusi ez da, izen da nahiko estable esango duke, ondio goizan temporadan, zet nik uste zazia kantzalkan oin arte be eskiatzeko aukera zauela, lagun bat behatik ibili daundela gutxia ez da, bueno, ekaina bukaeran arte gisa eskia da alda.
Bai, bueno, Kamtxatkako penintxulan egia esan behar dugu, ba, kasuneko bitxia dela, ze azken 50 urteetan, ba, atzerritarren sarrera, ba, nolabait debekatu egonda, eta, ba, aitzaki moduan edo aipatzen zen, ba, bertan zegoen azpiegitura militar sekretua zala, eta ez dakik gaur egun ere horren arrastorik edo geratze ote dan penintxula horretan.
Ba, nik esango, que bai, bueno, egun pare baten edo aprobetxau ginen pizkatandik mobitzeko kotxez eta konturatu ginen toki askotan militar base asko zuela eta akzesoa baita itxita eta nik uste ondio efektu asko geratu dala. Gauza asko ezkin ikusi
arrazoi horrengatik bez, baina bueno, gu denbora gehiena mendian pasata, ba bueno, nahiko gure gauzetan ibili ginean, baina bai, bai, ikusten zan.
Aeroportuan bertan be baduz gazki militarrak eta bai, movimentu militarra bai ikusten zan errepidean be.
Bertan sartzeko edo arazoren bat edo euki dezute, ez da bisatuarekin edo beste konturen batekin? Jurek edo...
Ba, bueno, ez... bertara joateko, Rusia sartzeako bisau berezi betegin behar da. Eta horre, bueno, ba, baten bat animetan bada Rusia da joaten, eta bere kabuz ateratzen badu bisau hori, bueno, ba, gomendatzen dugu denbora sartzeak. Hiru hile aurretik hasi altzarai, tramite horretan, eta, bueno, baskatzen dugu hori papeltxo batzuk, edo bidali Madridera dokumentoak, ekarri, eta, bueno, horre ibili ginen depora zapurtxo bat justos, Igor Bekanadan egon zan, da bere pasaportea ona, eta ara, baina, bueno, bidai honetan Igorrek erakutsi usten berba bat izin de tranquilo, ba, bueno, tranquil hartu, dana heldu zan, eta gero ja bertan, bueno, ez dugu haukin arazorik Moskun sartu ginen Rusian, eta bertan gaba bat egin ja Kamtxatkara joan ginen, eta Kantzatkan aeroportuen egiezan esan egon beste munduko zer, invernadero baten maletak batu, eta Kantzatkan egon ginen.
Bueno, zuen kasuan, zuek guztet aurretik ezagutzen zenutela elkar, beste duela urte pare bat edo uste dut ba, oso ezaguna egin ziren irudi batzuk grabatu zenituzten zera, ba, Kanadako Rocky Mountainetan ba, elur jauzi ikusgarri bat oso gertutik bizitu izan zenutelako. Ez dakit bat gukazuten azaltzerik edo pixo bat nolako izan zen esperientzia hura?
Bueno, bai,
bai, Igor, bai, zure txanda.
Bai, nik esango nuke, bueno, hori pasazan justo, ba, bi urte, duela bi urte, da, bueno, konsideru zaban bizka de ni momentu batetan ja Kanadan neuan gia lanetan, baina justo esan azkenengo momentua ja Euskal Herriaturi baino lehenagoko momentua, da, aprobetsatu gendun, ba, bueno, lagunak etortzeko, ba, kaso honetan Jurek, eta beste bilagun, eta justo, bueno, sortea edo zozer azkenuna espero azkenian, ba, bueno, elur jauzi horren testigu izan inela, ba, hori, ba, 10-15 metro pasazan gure ondotik, eta, bueno, nahiz eta eventu klase hori urtean zehar, edo justo apirilean edo maiatzen gertatu leiken, ba, horregotia nahiko berezi izan zen, da gero aparte de, bueno, Jurek gaukin zaban, ba hori, reflejoak edo momentu hori mobilatara, eta nahiz eta pistat bilurra edo estresa haukin, ba, bueno, garrabatzeko aukera hori be itxela izan zen, zekero ikusi zen, ba, bueno, irudiak, ba, mundu guztizik ibilizara bueltaka, ze oso jende gutxi izenda kapaz, ba, olako evento bat edo olako elur jauzi bat hain urpiletik, eta justo momentu horretan grabatzeko, da, bueno, gutako, ba, zozer oso berezia, ezkenean viajeri bukatzeko edo.
Bai, okerrez banago gainera, arrakazta hain handia izan zen ere, Hollywoodeko produktora bat jarri zela zuekin harremanetan, ez da, Jurek?
Bai, kurioso izan zen, ze, bueno, guke, bueno, Igorrek izan da moduen, ba, bueno, ia izan zen, bore, gure espedizinoko azken egune, etxera bultan, eta, bueno, irudi horrik grabau, eta sare sozialetan elkar banatu, eta, bueno, segiduen batak besteaz elkar banatu, eta ziren hori, ba, deiak eta nesuak, eta bori, bai Los Angelesetik eta Nueva Yorketik ditu eskuen, produktora ezberdinak, gara, ba, ziren gu beldurtuta egin, ez gindu niakin horrek zelan funtzionatzen dauen, eta, bueno, ba, gu harritut ez, eta etxean enteratu ziren, abalantxa pasau zela, ba, gu konta barruetik. Hore, bueno, abitu zelango dan gondue, ba, zauzun menditun eta gure barik hori, ba, konektatu altzera, ba, mundu guztia ez, eta abitu, oina laberi erraten ametu gau kontetan, abitu zelango gurtan, moten da.
Hori. Bueno, Kamtxatkara itzuliz pixa bat, bueno, Kamtxatka edaduraz gutxi grabera, esan dezakegu, erresuma batuaren tamaina antzekoa daukala, eta eremu guzti horretan, ba, 400.000 biztanle inguru bizi direla. Horien erdia gainera hiriburuan Petropavlovsken. Beraz, nahiko lurralde despopulatua dala esan genezake, ez dakit hori nabari da bertan egon zaretenean, edo?
Gue hon garen...
Bai.
Erritik urten da, jaz, ez bai guzten hori movimiento askorik, zauen errepide principal bat, zoiana egotik iparraldera, eta errepide horretatik kanpo, ja zauen ez ere. Orduan, kentute hiriburua eta herri pare bat, ez, movimiento oso gutxi. Esaten dabe kantzaltan baita, iguele hart gehia dauzela biztanleak baino. Arte grizzly asko da beltz asko goten dira be bai ontxe urtetzen egongo dira danak.
Zuek zuen espedizioan hola baitean Petropavlovsken kokatu da. Ez dakit nolako da bizitzan hiriburu horretan, ez dakit zein daen bere aktibitate nagusia edo zertan bizi diran bertako biztanleak, Jurek, ez dakit horri erantzutea badakasun.
Bertako ekonomia ba gehien bat arrantza, basogintza eta ejertzitoa dira eta gaur egunean turismoa be hartzen dabil, eh? Osea, nahiz eta azpiegitura hondio, ba nahiko eskazak edo gitzi izin, dauzen batzu ba igual turismo mota batera bideratute dauz, ba bueno, modan edo ipinten dabilen leku beta entzuten hasidan izen bat, ez? Eskusan dozu moduen 80. hamarkadara arte, 50 urte zitzite egonda turistentzat, Kamtxatka. Orduen oso turista gitxi ikusi doguz, jenteak momenturen baten kaian selfie-en bat atera dugu, edo botka opatu dozpe bat turistak adelako, eta eskietan joaten dan jentea bertara, bueno, hor dago eskideko helikoptero bat edo bi ikusi gindu zen, eta bueno, bari da turismo mota zehatz bat igual. Ba, dirutzue, azte bateko igual plan bat helikoptero baten, eta bertan dekianan hotel berezi batzuetara, eta gu ibiligaren moduen, ba, apur bat hor Jelizobo herrien aukindu gu etxe bat, eta hori da izne gure kanpo baseak, gero bai mugidu gara beste kanpaleku batzuetara, ba, izin da apur bat mendik oskiko plan bat, ba, modu autonomoan batean mugidu, eta bueno, guk suerte aukindu dugu, ba, azkenan modu honetan bidea etzen dozunean, herritarrak asko konektetako aukera dekozu. Eta bai, erosketak egiten dozunean, edo harremantzen zarenean kotxe alokatzen duzen lekuen, edo kotxe garritzen lekuen, edo lurretako motorrean erratu duzen tipoa gaz. Orduan, bueno, ba, alde horretatik izin dugu oso aberatza. Bai, ikusten da, un niño, zan dute moden, turismo oso bitxi dauela, eta hizkuntza aldetik, ba, ruso etxe egiten da hori, baina inglesa, Kamtxatkan ez dugu topa guin hori inglesez etxe egiten dagoenik, eta ba, komunikaziorako, ba, bueno, ba, horrek badeko bere zailtasunak edo bere grazia badeko.
Bai, bertako biztanlerian inguruan ere, aipatu behar dugu, euneko handi bat errusiara dela, eta baina iparraldeko lurretan, Koreak herriak kokatzen dela. Ez dakit, hori ikusteko aukera do izan dezuten edo behintzet, ez dakit zer nolako o zemuzkoa da minoria horrekin harremana. Ez dakit hiriburuan edo bertan ikusten didan bertako biztanleak edo gehiengoa errusiarra da eta jende hori pixa bat ba, apartatuago dagoen edo ez dakit Igor horren inguruko zerbait ikusi duzuen edo?
Gutxi egia zan, ikusi dugu zenak izan dira gehien bat errusiarrak, da gero holan bertakoekin ba, berba iten edo, bueno, ari zen genuen moduan komunikatzen, ba, batzuk igual Uzbekistan edo URSS edo Unión Sovietika antxinekoa zanan beste herrialde batzutatik etorretako jendea ere, baina bestela holan jende lokala edo rasgo horrekin oso gutxi ikusi genuen beha. Ez genuen okin horrekin egoteko igual hartu eman bat eta galdetzeko bertako historia edo gauza gehiago ikasteko aukera
Bueno, zuek lehen aipatu dugu zuen espedizioa Petropavlovsken kokatzen dela eta bertatik ba mugitu zaretela pixa bat inguruko mendietara, ba eski mendiko eski egitera. Ez dakit azpiegitura aldetik eta horrela zuen kabuz mugitu zareten, errepideak nola dauden edo beste garraio bideren bat eta erabili behar izan duzuten edo nola antolatu duzuen hori Jurek?
Bueno, gu horre kantxatkan, errepide batzuk badauz, eta egitegotik eparra duan errepide luzea be. Baina gero, puntu batzutan, ba, guk joan izan nahi dugun lekuetara, adibidez, ba, mendietara, volkanetara, errepideak ba, puntu baten mozten da, eta ja horre elur pilo bat hau. Orduan, naiz eta mendiek bertan ikusi edo izugarriek izin da, jo, bertan da volkan hori, ba, aproximazioa ez da izin bat erreta. Eta gu oitut dauzen, igual hemen ikusten dugun mendietara eta referentzietara, jo, ba, horra pruet oso desberdina, ez? Igual deko zu, ba, urbiltzeko, ba, distantzia handiek eta dana ez dutute dago. Orduan, bai egin dugu, ba, dauz aukerak, ba, kotxetik bertatik eskietako, eta hori behin dugu, baina gero, ba, bueno, kurioso ezin dut, ni lehenengo zibilina zamango elurretako ibilgailu, bueno, ez dakit, zan, ba, kaiola bat, Japonetik importauta, holan, eskabadora estiloko baten, danok horrozkean sartuta, eta urbildu bezue kanpaleko batzuetara. Eta gero bebai, bestele, egualderago, kanpamentu pare bat ipini dugu zen lekuen, elurretako motorretan mugitu gara. Eta elurretako motorretan, bueno, bat, trine 8 bat atzean, hor lau pertsona, beste baten beste lau eta beste baten ba gure ekipaje eta eski guztiek. Eta elurretako motorretan mugitzen gara esate dutenean, ba ezin de ba lehenengo gunean lau ordu bidei bat elurretako motorretan. Ba hasieran dano barreka, baina bueno, azkenerako ja perdiko mina. Eta gero bertan kanpamentuan ja behin kanpamentua montatu ja guk eski ona izan dugun volkanan inguruan, ba bueno, aprobetxa dugu aproximazioak egitea volkanetara, ba, elurretako motorretan, baina ia sokak atzean lotu, eta elurretako motorra ba, joan lantzen 60 kilometro dukora, eta gu batzean lau pertsona sokatik helduta, ba, hori ba, volkanea urbiltzen, eta gero guia volkana ego, jetxi, eta buelta elurretako motorran. Esperientzia polita izena.
Orduan, ibilbideak ez dira oso luzeak izan. Zen bihatzen ari zinetena igoera, esateko, bueno, tontorra egin dugula, edo eskietan juten zaretenez jaitxiera zen primatzen duena, Igor?
Pizkatanetik. Pizkat kombinatu genduzan egun bateko irterak, agian ba, igual, ez ginala inbeste luzatzen edo urruntzen, errepidetik, eta gero Jurekek komentatuen bezala, ba, edurretako motorrako akceso horrek ba, sartu gintuen askozaz barrurago, eta bueno, ba, 50 kilometroko pista batetik ba, eldu ginen tokira ba, itzela izan zen, porque hor ja pasatako bost egunetan ez gendu inor ikusi, eta bueno, eguraldia belagun auken genuen, orduan horri esker, ba, gailurrak ikonal izan ginen, da gero, bueno, gailurrez aparte, ba, pistak, ingurua, bueno, lagunekin bizipenak, eta gero, bueno, topatu hil zan genuen, baita bajada hori edo linea konkretu bat, baina ginen bat izan zen momentu hori ba, gailurrekoa eta konpartitzea lagunekin, eta.
Eta ze motako maldak izan dituzue? Potenteak, denetarik? Hau da, ze motako mendiak, dozu mendiak ego dituzue Jurek?
Bueno, egon duzen zu mendiak, haulien artean desberdinak izan dira, klaro, baina kuriosia de moduan eta niretzako lehen aldia izan den zeuzer azalduko dut, eta izan da kraterrak barrura eskiatzea, eta kasu batzutan, ba hori, volkan aktibo batzutan, Fumarola ikusten duzu, batzutan dabilen urtetan gora, eta subkrater barru eskietan. Eta, bueno, ba, guzti honetarako, be bai, auki dugu, etorri da sortzikote honetan, lagun bat, bueno, ba, produktora bat ekona ba holako bideoak egiteko eta etorri da grabetan apurrete bidai guztia eta bera dokumentatu ala izin da bajo lagu volkanan kraterrak ezietan eta irudio oso politek urten dira, bueno. Eta aprobetxetan dut esateko, ba, igual irailetik aurrera, ba, bideoa ikusgai egongo dala, así que, bueno, ia, hor ikusiko da, non ibili garen.
Bueno, mendigo eskia maite duen jendearen zat, eta zuen kasuan, ba, bueno, argi dago, baduzuela esperientzia bat, bai, bueno, Kanadaldean eta ibi izan zaretelako edo horrela, baina ze bereiz garri edo aipatuko zenuten topatu duzuela Kamtxatkan, Igor?
Ba, nik esango nuke pizkata izarrindua eta abentura garri hori. Azkenean informazio falta zauan, benetan ez dago isa inun topau alizendoko zunik ba, maparik edo eindako hilbiderik, orduan ba horrek igual sortu esku grin hori ba aventura bilatzeko eta bueno, ba, bizkate esploratzeko. Jakinda sartzen ginen tokian ba dago bere abantaia, desabantaia, ze bueno, isolamendu horrek ematen zotzun sentazio hon bat, baina aldi berean zozer gertatu ezkero be, ba, bueno, nahiko vulnerablea sentidu alzara, porque azkenean ez da Europan aukin aldozun erreskateko segurtasun hori, ez? Ba, arduan horrek be egiten gintuen bizate, ostia, ibile bat ginela kontuz, disfrutatzen, baina, bueno, seguro jokatzen baita.
Bueno, espedizioaren bigarren astean uste dut, pixa bat Petropavlovsketik hegoalderago jeisteko aukera izan zen utela, eta ez dakit zer moduz joan zen bertako esperientzia Jurek?
Ba sorte hauki duen eguraldiagaz, orduan zoragarri izan zen. Lehenengo egunetik azkenengora, bai lehenengo egunean aldu ginen kanpamentua montatu eta ikusite baldintza onak zirela, segiduen igo ginen alboko volkan batera eta suerte hau bindun goitik eguzkia sartzen ikustea eta ilargi beteagaz ba volkan hori ezkietea berantza. Bueno, orduan ja Igorrek lehen zan den moden inorrez genuen ikusi aste guztian eta aukera auki genuen guk markatutako helburuek volkanak, hor batzuk aipatuta erren, ba, Goreli, Munnowski, Bilutsinski, ba eskietako. Honi volkanak, altura aldetik, ba, 2000 metroen guren dauz, baten batzuk 2000-etik gora, beste batzuk 2000-etik bera, guk eskietu duguzenak, baina dauz itxasotik bertan, orduen tontorrean zauz eta hortxe bertan ikusten duzu itxasoa, eta egun horretan bizta izan zen kuriosoa, ze ba egun bet baino gehiotan egon zen esaten dana mar de nubes, ez? Edo orduan beko partean naiz eta laino dagoen altura batetik gora argi eta volkanan inguruan orduan ikusten ziren, ba hori, volkan esanguratu guztiek gorantza eta bertatik ikusi altziren, ba hor motorretako gure lagunek azaldu ezko moduen, ba, bueltan, amar volkan. Zaten, bueno, ba, ezin den guru bat zoragarria. Handiko eskide maite dauen bat entzat, ba, leku oso berezi bat.
Hor, hegoaldean ibi izareten area hori edo eremu hori, uste Snow Valley esan zen idatela, ez, izena zuela, edo, bai, eta, bai, markatu, bai,
bueno, eta han, bueno, ikusi duzue, jun baino lehen, espero zenuen motorretan ibiltzea eta gerturatzea lekuetara, edo da gauza bat bilatu duzuena han bertan. Jurek?
Ba, egia esan, joan aurretik, informazio askorik ezan egon, orduen gu bezalantzan egon, jain duen. Holango leku batera zer eran behar dugu eta zer eran behar, ez? Ze asko aldatzen da maletako pisuen gehien bat egazkinean, akampatzeko materiala eran behar bat oso edo ez. Eta zuk aukera badeko zu, ba, kotxean mugitzeko eta eskiedak egiteko, edo estatuen baten, errefugioen baten, edo belditako, materiala asko bezukitzea eran behar dugu. Igorren lagun kanadier batzuk egon ziren gure aurretik, eta justo gure hegaldia heldu zen Kamtxatkara, eta haurek hegaldi hori hartu zuten Moskuran eta bueltan. Orduan, aeroportuan egon ginen informazio hori trukatzeko. Haurek aurretik abizatu zuen, ba hori, eroateko akampatzeko materiala, eta horrek, informazio hauek honik emondako irulau detaile, bidei asko baldintzatu da hori ez, eroan dugu zen materiala, eroan dugu materiala, eta aurretik haukin dugu zen buruen haukin dugu zen planak, asko errestu dozku bertan mobidutea, eta gure kasuan edurretako motorretan mobidutea, bueno, aukera bat zala, aurretik bai egon zan, baina honik emondako informazioagaz, bueno, bazan, hori. Egin beharreko zehozaz, oso lurralde handie da, eta terrenoa da izugarri. Orduan, mobiduteko batetik bestera ezke
ez dago. Bai, eta gero tontorrak egiteko bazeukaten trakak edo maparen bat eraman zenuten edo nola bilatzen zenun ibilbidea igotzeko. Igor, kasu honetan.
Internet bidez ja lagun batek Zornotzako taldeko batek ja pasa zozkun pizkate trak batzuk, baina berez ez genek izan hori izango zan udako ibilbide bat, negukoa, edo posible izango zan, baina bueno, normalian nahiko ituta ibiltzen ga mobileko aplikazio baten mapak eta deskargatzen, eta bueno, pizkate horrekin, eta gero jarpin tokian egonda, hori erabakitzen genu pizkat bai, aukeratu dugun ruta edo ibilbideak gu pentsatutakoa da, itxura ona dauko, elur kondizionak, eta bueno, horretan ja
miratzen
gina. Bizkara okin jogu plankintza bat, baina bidaia izen da oso oso irekia. Okin genu zen bi irutoki juteko, baina gero bertan oso irekita baldintzen inguruan, eguraldia, eta gero bizkate taldiak zer erabakitzen zaban, nun eskiatu edo zer zan hobeagoa edo.
Orduan, oraindik geratzen dira lurralde batzuk non abentura posiblea dela, eta bilatu behar dezu han bertan nola igo eta nola jaitzi, edo dia dana dago hori traketan, wikiloken edo interneten.
Keba, esango nuke Kantxalka dela kasu bat, badago informazio pizkat, baina dana deskubritzeko, eta esango nuke bezala, pasatako egun guztietan ez gendun eskiatzaile bat berare ikusi. Goia zar batzuk toki batzutan bai, baina bestela ez zen eskiatzailerik ikusi. Orduan aukera asko ematen dauz, abentura gustatzen zako norbaiteri, Kantxalkan dauko horre bere tokia.
Bai, lehen aipatu dugu hegoaldeko eremuan bigarren astean nola ibili zinaten Snow Valley izeneko eremuan, eta hor bai egin zenutela nolaitean egun bat baino gehiagoko trabesiak, eta uste dut ere gauren bat edo beste akapatzeko aukera izan zenutela, ezta Jurek?
Bai, ja behin aprobetxatuta hori edurretako motorretan mobiduko ginela, eta distantzia luzea zirela, akampadako materiala aukinde, aprobetsa guen duen, boste egun handik emoteko, ez? Boste egun, eta edurretako motorretako mutil batek hor badeko treinio pare bat, eta turistan bate mobitako, baina holango lekuetara horraino ez da joan. Eta bera, gure moduko talde bategaz eskiatzaileakaz inoz ez dago. Bera joan da turista batzukaz paseotxo bat emoten edo dana delako. Orduan joan aurretik beragaz berbaz egon ginean, bera claro, gu bertako akaz komuniketako erabili dugu telefonoko itzultzailea. Orduan internet egon ezkero hitz egiten duzu euskeraz edo gaztelaniaz eta rusoz erantzuten da berak, ez? Eta alderantziz. Gauzek esan behar dire oso simple. Bestela, aztokeria izaten dauz. Eta internetik ez da, bertan idatzi. Orduan, bera egon zan, arduretute joan aurretik esate dozkun. Badakizu nora guazen, horre
badaeko zuelo egiteko, badaeko zuedenda, badaeko zuzakoa, badaeko zuzakoa, onzan harritute, holango ba, kondizino gogorra eta zen leku batera joango ginen, eta zelan egongo ginen, bera arduretute onzan. Gero ya bertara joan ginenean, bueno, ba, ikusi joan gabe. Holango leku beten oitute egotera gauzen ba, jente bat ginela, eta bueno, bera bera lasai egon zan. Eta horrek guri, ba, komodidade batzuk, igual, kendu eskuzen ez, ba, horre, jelizo guna pinen duen kampamendu bat zuko komodidade guztie, baina, bueno, holango kampamento baten zauzenean, ba, bueno, ba, ya antolatzen dozuz binaka dendak, beste denda bat, banen azaldu egiten dugu, gozaldu eta horre goten garen, eta baldintza, bueno, ba, eguraldi hona egon zanez, ba erreza izan zen bertan egotea.
Bueno, Kamtxatkako inguruko fauna egia zan oso anitza eta basatia dela esan genezake, baina bada berezik animalia bat, ba, paraje hoitan ba, jaunda jabea dena, eta hori hartza da, ez dakit zuen eski trabesia horretan, animalia honekin topo itxeko aukerari gizan duzuen, Igor?
Sortez ez gendun ikusi, ez naiz eta nire beste lagunek ikusi zabien, justo aste bat leheno edo, da komentau zabien, ba, kontuz ibiltzeko zala, baina guk ez gendun aukera hori aukin, así que bueno, ondo baita, baina bueno, nahiko kanpamentua montatu gen tokian eta nahiko alturan egon ginean, ez dakit, isa 2000-2200 metrotan edo, eta nahiko estepa zan, nahiko arbola gabe, orduan imaginatzen dut ondio hartzak normalian naiz eta itzartu, behin itzartuta, ba, bajatzen dira, pixkat, bekaldera, errekaldera, baso artera, pixkat, janaria topatzera, gu egon ginen tokian, zan dana edurra zan, da, ba, zai hau gingo zabien, janaria topatzeko, ez basan gure atendetatik edo.
Bueno, badakit iritsi berriak zaudetela Kamtxatkatik eta ez dakit oraintxe bertan bagian garaiz dala, baina ez dakit beste proiekturen bat edo eskuartean badaukazuen edo ze asmo dauzkazuten urrengo hilabetetarako, Jurek?
Ba, Igorrea txarriten egoten az, zapatu goizean mendire joan ginela anibiliatan zirikatzen edo. Bere planak az, Igor repetideko planen bat buruen, eta nik ez dakit ez etxezaten. Horten hori horrik bat abestea gaskontudan direnean, ba, holangoak urtean direga, bueno. Ez dakit, kasu honetan Igorre badeko horre plan bat udarako, eta bera ditxikotet botatez.
Ez ondo. Ja. Igor?
Bai, bueno, justo zapatuan direkekin gorbi aldean buelta manda, da, bueno, komento notzen, bueno, Jurek, ze uran ze plan, eta ja, bazek izan, ba, bueno, holako sozer botatzen dutenean, ba, sozer badeko dela buruan, da, bueno, pixkate aventura topatzeko berriro, da, bueno, bai, uran prinsipioz ni Argentinara jungunaz, Patagoniara, bai, lotxe txalten ingurura, eta berdin, hemengo uda, han negua da, hemisforia dalako, orduan ba, aprobetzatukot berriro ba, eskiak harri eta ba, eskiatzeko.
Bale. Bueno, amaitu aurretik, badizute programa honetan, badaukagula derrigorrezko galdera bat, eta ezin zaretela, ba, galdera hori erantzun gabe joan. Galdetu beharrean gaude, ba, zein izan den zuen kasakatxan gogokoena. Jakin, ba, kasakatxan, ba, bizitzan edo bidai honetan, edo izan duzuten bere, beste bidai batzuetan, ba, edukitako esperientzia bat izan daitekela, edo leku jakin bat, edo leku batean edukitako sentimentua, hori guztia, ez dakit zer etortzen zaizuen burura, Jurek?
Bueno, ba, ez da erreza aukeratzea, ez, igual biziten bat, edo leku bat, edo momentu bat. Konturatzen zara, igual nago bidea egiten dutzenean, igual zu eta zen pertsonak emoten dutzuela azkenean bidai horreri emoten dutzen bauri, ez, forma. Orduen igual horregaz gelitzen, ez, bidai egiten dutzen
agentea gaz, ez? Azkenean horrek ematen dutelako, ba, bidei bateri igual, zabore gozo hori.
Igor, zure kasuan?
Bueno, pixkat Jureken parte hori ere badeukot, baina, bueno, toki bat eta esperientzi bat aukeratzenkotan, seguraski Fitzroy Patagonian aukeratuko nuke duela urte batzuk pasatako momentu horrek izen zan Cerro Elektrikon, ba justo eskiatzeko momentu hori nahiko berezi izan zan.
Bueno, ba Jurek eta Igor, mila esker ba, gurekin gaur gauean egon izanagatik, eta espero beste batean, ba hemen kasakatxanen, ba zuen berri izatea, beste abenturaren baten inguruan, ba solasteko. Ba, besterik gabe, ongi izan, eta beste bat arte. Gabon!
Gabon, eta nahi duzuen edarte, eskerrik asko.
Bale, bai, Gabon, eskerrik asko.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán. I don't know just where I'm going.
Pues esta serena sintonía nos recuerda que, como hacemos una vez al mes, pues hoy os traemos un libro para hablar de él. Bueno, más bien nos lo trae nuestro compañero Xavi. Hoy además un libro, bueno, pues recién salido del horno y que poco hemos leído de él, pero ya nos ha entrado el gusanillo de hablar en profundidad. Hablamos del primer trabajo de Juliana González Rivera, periodista y escritora colombiana, y este primer libro lleva el título de La invención del viaje. Sugerente, ¿no?
Sugerente, sí, La invención del viaje, con el subtítulo más sugerente todavía, ¿no? La historia de los relatos que cuenta el mundo, ¿no? Como bien nos habéis comentado, bueno, has comentado, pues esta periodista está especializada en, de hecho, en literatura de viajes. De hecho, además, este libro, su origen fue una tesis.
Una tesis.
Fue la tesis, y entonces, bueno, hay que saber que, bueno, pues luego hay que perfilar mucho para hacer una tesis, un libro un poco, en fin, atractivo, ¿no? Porque las tesis son inmensas. Y bueno, pues luego depurada, y bueno, creo que pues el resultado ha sido un buen resultado. Esta periodista, pues bueno, ha vivido también en Barcelona, y luego también ha estado también viviendo en Estocolmo. Y bueno, pues ha colaborado con medios americanos, por supuesto, y también el diario El País, el español El Diario El País, y también la revista catalana Altair, vieja conocida de esta casa y de cualquier viajero que se precie.
Y además, creo, sí, ¿no?, que uno de los leitmotiv del libro es esa mítica disquisición entre viajero y turista, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que siempre tenemos claro que es un viajero y que es un turista, ¿no? Pasa que algunas veces la descripción tampoco no está muy clara, ¿no? Ella tiene claro que quien cuenta el mundo son los viajeros, ¿no? Ellos han escrito el mapa de las cosmovisiones que a través de la historia han confirmado lo que sus contemporáneos, la visión que tenían de otros lugares lejanos, ¿no? Y en esas épocas pues, han hecho que se imaginaran desiertos, mundos helados, imperios, tierras, incluso tierras prometidas. Y también culpable que en Occidente ha llegado algunas veces informaciones, por ejemplo, durante siglos, la percepción que se tenía, por ejemplo, de la India, fue la percepción de un viajero que realizó 6 siglos antes de Cristo, ¿no? Donde vivía una India que, por supuesto, era alejada totalmente de realidad, donde vivían unicornios, donde vivían seres con un solo ojo. Pero posteriormente se han construido históricamente otro tipo de visiones, digamos, en la época del romanticismo, por ejemplo, ¿no? Eso que ahora también el Estado español está tan empeñado en quitarse la leyenda negra, ¿no? Esa leyenda negra que se construyó en el romanticismo, un origen en los tercios y en Flandes, en época de la guerra, en la Edad Moderna. Pero luego también los escritores románticos, pues bueno, ¿no?, que pintaban una península ibérica, pues bueno, muy romántica, con bandidos, moros, gitanos, mujeres apasionadas y, por supuesto, los toros, que es una visión que casi llega hasta los turistas de hoy en día, ¿no?
El que viajaba y lo contaba dejaba su relato, ¿no?,
dejaba su relato
a la posteridad.
Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, las visiones que tenemos ahora del mundo han sido siempre heredadas y basadas en otras anteriores, ¿no? Pero las migraciones y los movimientos humanos siempre han sido algo natural en el ser humano, por lo menos una gran parte de la historia, por lo menos hasta que el ser humano dejó de ser nómada y se convirtió en un ser sedentario, donde, bueno, pues el hecho de ser viajero pues se convirtió en algo pues más
sedentario y aburrida, y sí, más aburrido, el aburrimiento, ¿no?
Y entre ellos ahí los viajeros siempre han sido importantes en el estudio de la humanidad, es algo bien evidente. Por ejemplo, en Europa, gracias a los grandes viajeros, se ha convertido en una sociedad donde hoy conocemos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que ya en época de Alejandro, aquellos que acompañaron a Alejandro en su viaje mítico hacia la India, ¿no?, Alejandro el Magno, el Grande, pues bueno, pues Europa conoce el arroz, las vainas, los pimientos, el jengibre y el azúcar. Y otros, las Américas, por ejemplo, los españoles nos trajeron algo tan europeo casi como es la batata, ¿no? Que sería Europa sin la batata.
Vasco, que sería la gastronomía vasca sin el tomate, el pimiento.
Algo que parece tan autóctono y tan vasco como, por ejemplo, el maíz en la zona costera, ¿no? Y bueno, incluso más interior. Y por ejemplo, la batata, pues, que pertenece de generaciones y generaciones, ha formado parte de nuestro acervo cultural. ¿Y qué sería del país, ¿no? Me parece que el maíz forma parte, ¿no?, de siempre, y sin embargo es algo relativo, y el tomate, ¿no? O sea, me parece que forma parte de nuestra cultura culinaria, bueno, pues desde siempre, ¿no? Pero hay otros hechos históricos que también han tenido gran importancia. Por ejemplo, por supuesto, la pólvora, ¿no? Pero se nos cuesta, por ejemplo, imaginar la gran época que fue el Renacimiento, ¿no? O sea, Europa, si tuvo una época esplendosa, fue el Renacimiento. Pero ese Renacimiento, esas pinturas del Renacimiento, no hubieran sido posibles sin aquellos pigmentos naturales que venían de Oriente. O sea, no hubiéramos tenido esas pinturas, esas imágenes, incluso las posteriores de, por ejemplo, Rubens, donde hubieran sacado esos pigmentos si no los hubieran, otros viajeros hubieran hablado de ellos y los han traído de Oriente, ¿no? Y eso es importante. Hay un arquetipo que es el de turista, que es muy alejado el viajero, ¿no? El turista siempre viaja en grupo. Le gusta arroparse en otras personas y protegerse contra los fantasmas del peligro, ¿no? El turismo siempre huye del peligro, esta es la definición que nos hace esta escritora. Demanda, por supuesto, un alto grado de confort, le molesta sentir el riesgo de la aventura y desde luego protege de ese tipo de riesgos lo más posible, ¿no?
Y necesita wifi, caso, no habría que añadir,
evidentemente,
¿no?
Y en todo caso, disfruta ese tipo de peligro cuando vuelve, ¿no? Cuando ya vuelve y está en su sitio de confort es cuando, pues bueno,
¿no? Ve el peligro que ha pasado, ¿no? O se lo imagina.
Y la fe del viajero es diferente, ¿no? O sea, el viajero en principio y el viaje tiene siempre un fin utilitario, ¿no? Desde siempre el hombre tiene constancia del viaje, pero su hermano siempre como un utilitario, sea de una forma, por ejemplo, puede mover cuestiones físicas, imaginarias o búsquedas interiores, o sea, pero siempre tiene ese fin utilitario, en busca de experiencias nuevas, de descubrir algo, de instruirse, de buscar lo exótico, incluso de descansar, de buscas espirituales, ¿no? Siempre tiene ese afán utilitario, que bueno, ¿no? Podemos discutir luego si existe o no, pero que es importante. Y luego, el viajero siempre tiene ese punto de camino como búsqueda, ¿no? Como escuela, como de aprendizaje, los sentidos más amplios de la vida, ¿no? Es decir, puede ser de una forma más material, espiritual. Luego, entre los viajeros también entran, claro, muy diferentes de viajeros. Hay un prototipo de viajero que forma parte de la cultura occidental, que desde luego es Ulises. Ulises y Homero es el gran viajero por excelencia, ¿no? Cumple todos los arquetipos de aquel que abandona el hogar y que va en búsqueda de aventuras y que, bueno, pues durante siglos su historia ha sido repetida y repetida constantemente hasta inmortalizada por Cavafis, ¿no? Con esa idea, ¿no? De la idea del viaje, que la importancia no es de cuando llegas, ¿no? Sino, ¿no? Ese famoso poema de Cavafis donde retrata un poco la idea mítica de lo que es el viajero.
Y del hombre occidental que deja
y del hombre
en casa abandonada durante unas cuantas décadas, sí, sí. ¿No? Para que se haga cargo ella de... del hogar, ¿no?
Y se puede decir que, por ejemplo, que nacen con él, ¿no? O sea, con Ulises y con Homero nace ese tipo de relatos, ¿no? Y luego también siguen otro tipo de relatos, por ejemplo, la época de no solamente Ulises, pero, por ejemplo, el propio Gigamés, pero las crónicas, por ejemplo, de César, de la Guerra de las Galias, en el fondo no son críticas, o sea, son libros de viajes, donde informan de sitios que para los romanos eran ajenos, ¿no? Eran los bárbaros, y donde se nos da información de toda esa época, ¿no? Pues del Mar Egeo, de lo que era el mundo conocido. Luego después, en épocas posteriores, por ejemplo, tenemos en la Edad Media, donde estaban los peregrinos, las cruzadas.
Militares, ¿no? Religiosos y comerciantes.
Y luego, grandes avenidas culturales, como por ejemplo el Camino de Santiago, ¿no? Es decir, que eran tránsitos de gentes, de información, de transferencias culturales, y que eso también era importante. Y eso llegando hacia ya la Edad Moderna. Es decir, pero todas estas informaciones, digamos que se van transmitiendo, y por ejemplo, el propio Colón, ¿no? El propio Colón, cuando inicia su viaje, que ya era consciente que el mundo era redondo, es decir, él conocía a Marco Polo, por supuesto, ¿no? Antes hemos comentado la importancia que tuvo Marco Polo también, pero conocía a Marco Polo y todos los escritos contemporáneos que hablaban sobre las Indias y sobre el Cipango y Japón mítico, y él tenía claro que quería llegar y tenía la información, y la información que había heredado se la quería a pies puntillas, de tal manera que Colón, cuando llegó a las Américas, a pesar de que no encontraba lo que los datos que él tenía indicaban claramente, que aquello no era Japón, evidentemente, ni se iba a encontrar con esas grandes ciudades, ni lo que se suponía que tenía que encontrarse, él pensó siempre que había llegado a Japón y que había llegado a Asia. Y nunca dudó de ello, porque creía firmemente en esas ideas, ¿no? Luego, por ejemplo, durante esa época también podemos hablar también de la gran importancia que tuvo los descubrimientos y los científicos. Darwin, si no hubiera hecho su famoso viaje, desde luego no hubiera podido elaborar su teoría. Y es más, o sea, llegando casi hasta la actualidad, si el hombre no hubiera llegado a la Luna, la importancia que el hombre hubiera llegado a la Luna y que ese tipo de preparación del viaje para llegar a la Luna y todo lo que se tuvo que inventar para que el hombre pudiera llegar a la Luna, estamos llenos de materiales que se conocen gracias a eso, es decir, a que la NASA tuvo que invertir para que el hombre pudiera llegar a la Luna. Infinidad de materiales, desde plásticos hasta los más que se nos puede imaginar, vivimos de ese hecho tan breve, ¿no? Que, o sea, de ese gran viaje, ¿no? O sea, que supuso que el hombre pues abandonara la tierra y estuviera en un sitio totalmente ajeno a él. Bueno, nos cuenta, evidentemente, de una forma muy resumida, pero de historia y literatura, y nos habla de pues, todos los autores que han escrito sobre sus viajes, que algunos clásicos ya hemos comentado, ¿no? Y luego también comentaba un poco el futuro, que es el futuro del género, ¿no? Dice que el futuro del género es un género ya exhausto, el relato del viajero, porque cada vez importa menos la dimensión humana del viaje, ¿no? Hay una evolución de la diversidad, que el mundo cada vez es menos diverso, y luego, evidentemente, algo que conocemos y es algo palpable, ¿no? O sea, la superabundancia que hay de imágenes ya y de información, por muy superficial que sea, pero hay un bombardeo auténtico. Vivimos en un mundo de información donde estamos saturados y donde casi no tiene sentido escribir un buen libro de viajes, porque se pierde un poco en esa inmensidad de bombardeo de imágenes, de información, donde ya es difícil no poder llegar a un público con un viaje de una cierta literatura de calidad. Y entonces la autora lo que nos sitúa es en una tesitura donde la literatura de viajes está en decadencia y probablemente sea un estilo casi a extinguir, o donde lo que se escriba actualmente es pues algo realmente bueno, o si no, pasará totalmente desapercibido, ¿no? Que eso supongo que seamos conscientes, ¿no? Que el mundo cada vez es más pequeño y que nos hablen sobre algo que conocemos, ¿no?, y que nos sorprenda, pues cada vez es más difícil, ¿no?
Malditos turistas. Bueno, nos quedamos con este libro de Juliana González Rivera, su primer trabajo, La invención del viaje, este ensayo sobre, bueno, pues el viaje en nuestra, a lo largo de nuestras culturas y nuestras sociedades. No sé si sabes la editorial. Si
pues
sabes,
sí, ¿no? Mira, como comentamos otra vez, el título es La invención del viaje, de Juliana González Rivera. La editorial está publicada en Alianza Editorial y el precio son 18 euros, que bueno, pues es un precio pañón.
Bueno, hay versión también electrónica. Pues igual hay que apuntar su nombre para charlar con ella con más detalle de estos asuntos.
Y a ver qué nos cuenta, ¿no? En directo.
Bueno, pues que se nos acaba el tiempo, pero todavía tenemos algo de agenda. Bueno, pues una notita tenemos que además, bueno, pues está bastante relacionado con esto que hablábamos hace unos instantes. Una mesa redonda que tendrá lugar en el Centro Cultural Montehermoso de Gasteiz este jueves 16 de mayo a las 7 de la tarde, bajo el título El impacto del turismo. ¿Otras formas de viajar son posibles?, se preguntan en el título de esta mesa redonda. La charla estará dinamizada por June Fernández de Pícara Magazine y participarán Yolanda Muñoz Alonso, viajera y activista en la Asamblea de Mujeres de Álava, Josu Istueta, viajero incansable de Tolosarra y conocido también de estas ondas, y Francisco Godoy Vega, curador, docente y poeta chileno radicado en Madrid. Como decimos, este jueves a 7 de la tarde en el Centro Cultural Montehermoso de Gasteiz. Bueno, y ya nos despedimos. Os recordamos que nos podéis seguir en Casa Cachán, en la página web de alavedi.eu, donde a un ritmo frenético estamos subiendo los audios de los últimos programas. Y también el domingo a las 11:30 en la onda de Alavedi, pues podréis escuchar la repetición de este programa. Agur, eta
urrengo arte.
Agur, bai.
Yarabi, Jesus, Corazón. Yarabi, Jesus, Corazón. Yarabi.